Duna, sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, es jueves y comenzamos este resumen de las principales noticias del día aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Qué tal, José?
Acerco recién mi micrófono. Bien, ¿y tú cómo estás?
Igual funciona así.
Estaba como con la sensación del living de la casa, el como sin el micrófono al lado.
Tratamos de hacer esta entrega informativa bien agradable.
Claro, así, exactamente.
Generamos el ambiente.
Oye, te cuento que hasta ahora hay 24 grados de temperatura.
¿24 grados?
Exactamente.
Oye, pero 24. ¿Qué onda?
¿Qué? Muy caluroso, dice.
No, frío.
Frío, sí.
O sea, el cambio con respecto a la semana pasada, antepasada, llegó marzo ya oficial.
Y poco a poco van bajando, van descendiendo las temperaturas, sobre todo en las mañanas. Uno ya siente un poco el frío.
Para ir a dejar al colegio ya, además de chaleco, una chaquitita delgadita. Sí.
Me además de madrugar, exacto.
Me preocupo que capaz es por la edad, no tengo idea. Pero dije, también. ¿Seré yo o bueno, es porque
puede está ser más la fresco? Edad y puede ser que se va acabando este verano.
Sí, claro.
Oye, se espera para hoy una máxima de 28 grados, bien agradable, y esas temperaturas se van a mantener en los próximos días. Mañana viernes, por ejemplo, 28 grados. El sábado se espera 29, por ahí vamos a estar más ya, o menos con esta agradable tendencia a bajar un poco la temperatura en general. Y en Valparaíso, a esta hora, cielos nublados, 18 grados la máxima para hoy.
Varios temas que vamos a estar contándoles, actualizándoles lo que ha sido esta mañana. Una de ellas, lo comentábamos ayer también, el anuncio que hizo el gobierno de Chile de la exclusión de empresas israelíes en la próxima FIDAE, que va a realizarse en el mes de abril. Han habido declaraciones. Ayer, de hecho, un escueto comunicado por parte de la ministra de Defensa también. Declaraciones en un punto de prensa de la ministra Carolina Tohá. Es uno de los temas que está dando vuelta. Y ya también han salido reacciones, análisis de ex altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Exactamente.
Claro, se habla de que la exclusión de Israel de la FIDAE podría afectar a la seguridad nacional a través de columnas. También preguntas que le hacemos los medios a ellos en términos de su experiencia para ver también el peso. Claro, esto a raíz de una carta, pero también ya muchos hemos tenido acceso, digamos, a conversaciones, comentarios de ex generales que te dicen, no sé si hubiera sido lo mejor.
Que advierten básicamente hablan de graves efectos políticos y estratégicos que podría generar esta decisión en materia de defensa. Les vamos a ir contando sobre eso. También les vamos a contar sobre, novedades y noticias a propósito de las investigaciones que se hacen por el caso Democracia Viva. Hay una declaración que dio hoy día el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, que reconoció que evaluó dejar el MINBUE, dejar su cartera a propósito del escándalo y de esta investigación que sigue realizando la fiscalía. En paralelo también hay declaración desde su arresto domiciliario del fundador de esta ONG cuestionada, Daniel Andrade, publicó una carta donde hizo referencia al trabajo de la fiscalía, al gobierno, y también dice que agradece al sistema judicial por cuestionar la versión de la fiscalía, del gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, más pelos a la sopa un poco a esta investigación que se sigue desarrollando en la fiscalía. Los vamos a ir actualizando.
Además, novedades con respecto a Colo Colo. La delegada presidencial de la región metropolitana desmintió al presidente de Blanco y Negro y no autorizó la presencia de hinchas sancionados para el superclásico, además del tema del aforo. Ahí hay un tema que va, lamentablemente, más allá de lo extrafutbolístico. La sanción, que muchos dicen marca un precedente de la NFP, a 12.000, más de 12.800 hinchas que estuvieron en el partido con Huachipato en el término de la Supercopa, de no poder entrar al estadio cuando Colo Colo sea local en 5 partidos, que de hecho ya está generando un tema hasta a nivel judicial con recursos de protección presentados por los hinchas afectados. Eso por un lado, y también parte de la conversación que tuvimos esta mañana con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aquí en Duna. Le vamos a estar contando qué estuvimos viendo en la previa del 8 de marzo, el día de mañana, el Día Internacional de la Mujer.
Eso y hartas noticias también internacionales que los vamos a estar actualizando, pero como siempre tenemos aquí a Quique Yavar. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
¿Todo bien?
Qué bueno, sí, todo bien.
Me alegro.
Con menos calor.
Así menos que, calor.
Eso es positivo.
Chalequito, se bien.
Sí, pues tú eres invernista.
No sé, chalequito, esto está bien. Esta temperatura está bien para todo, yo creo.
Este es como otoño, primavera. Primavera,
sí,
otoño.
Sí, deja felices tanto los veranistas y el invernista.
Menos con alergia, eso sí.
Así es.
No polen.
¿Vamos con los titulares? Vamos. La ministra Camila Vallejo aseguró que como gobierno han cometido errores, pero no hemos metido las manos en ninguna parte. La ministra vocera, si bien reconoció que ha habido falencias en sus 2 años de gestión, recalcó que también hay muchas cosas que han ido mejorando desde el último año que asumimos y cómo asumimos el país hasta la fecha. El Ministerio de Bienes Nacionales entregó un oficio al Consejo de Defensa del Estado para que presente acciones por el incendio en Lago Peñuelas. Creemos que es importante el precedente de hacer una investigación respecto a uno de los principales focos de los incendios de la región de Valparaíso, señaló la ministra Marcela Sandoval. Tres diputados de la bancada PPD independiente presentaron un proyecto de ley para eliminar la dieta vitalicia que reciben los expresidentes. El proyecto de ley, impulsado por Carlos Bianchi y apoyado por Héctor Ulloa y Jaime Araya, apunta en específico al presidente Gabriel Boric, indicando que es impresentable que el mandatario reciba más de 16 millones de pesos de por vida a sus 40 años de edad, por lo que busca modificar la pensión a los 65 años como una pensión de vejez, con un monto a definir por la Comisión de Constitución, mandada a fijar las remuneraciones de los altos cargos del Estado. El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el senador Matías Walker, hizo un llamado al gobierno a buscar otras opciones en la reforma de pensiones sobre la distribución del 6% de cotización adicional. En conversación con Duna, el parlamentario aseguró que se va a trabajar con expertos en la discusión y que el objetivo será aumentar las pensiones actuales y futuras. La delegada presidencial Constanza Martínez anunció un corte de la Alameda en Santiago por la conmemoración del Día de la Mujer. La autoridad regional señaló que se está realizando un trabajo con el directorio del Transporte Público Metropolitano y Metro de Santiago para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad para este día viernes. En enero de 2024, los índices nominales de remuneraciones y del costo de mano de obra registraron un alza en 12 meses de 6,5% y 6,3% respectivamente. Por sector económico, el comercio, la industria manufacturera y la construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, según explicó el Instituto Nacional de Estadísticas. La ministra del Interior, Carolina Toá, comenzará su gira por la región de Tarapacá. Dentro de las actividades en la zona está la asistencia a las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado, que sesionarán en Iquique para conocer las medidas desplegadas para el resguardo de las zonas fronterizas. Noticias del mundo, el presidente Joe Biden realizará esta noche el discurso del Estado de la Unión, que va a ser decisivo para su campaña ante el avance de Donald Trump en las encuestas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que el mandatario está ansioso por hablar sobre los logros de los últimos 3 años y la visión que tiene para su país. El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés por 4ª reunión consecutiva. De esta forma, la entidad mantuvo intacta la tasa de interés tras una racha al alza que empujó al costo del endeudamiento 450 puntos básicos. En noticias del deporte, Universidad Católica comunicó de manera oficial a través de sus redes sociales el fin del ciclo del técnico Nicolás Núñez al mando del primer equipo luego de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Coquimbo Unido. Cruzados agradeció el trabajo desempeñado por Núñez, donde destacaron la formación que tuvo el ex técnico en el club, tanto como jugador como también director de la liga.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien. 1:09 p.m.
Partimos entonces con las principales noticias. Este lunes ya se cumplen 2 años del gobierno del presidente Gabriel Boric desde que asumió ya el cargo y la llegada de esta nueva administración de la moneda, y en ese contexto es que la vocera de gobierno hizo un análisis un poco de lo que ha sido este primer tiempo en el gobierno. Dio una entrevista donde lanzó una particular frase para resumir los 2 primeros años de mandato de Boric desde que asumió en marzo. Una administración que el año pasado estuvo marcada por varios problemas de líos de platas por los convenios entre reparticiones públicas y las fundaciones, el caso Convenio, que tuvo ahí de protagonistas a varios fundadores de Revolución Democrática. Y lo que dijo ella es que podemos tener algunas miradas críticas, hemos cometido errores efectivamente, pero no hemos metido las manos, dijo, en ninguna parte, aseguró en conversación con Radio La Clave. Pero a pesar de los problemas, decía ella, o recalcó la ministra, que también hay que decir que muchas cosas se han ido mejorando desde el año que asumimos. Y en su análisis valoró, por ejemplo, que como gobierno, dice ella, se lograron acuerdos que parecían imposibles desde el punto de vista legislativo. ¿Qué acuerdos? Por ejemplo, destacó ella, el acuerdo por las 40 horas laborales, la reducción del horario a 40 horas. Decía ella, recordaba que parecía imposible llegar a un acuerdo en eso. El salario mínimo a 500 mil pesos, que se va a lograr ya este año, en el primer semestre. y aclarada. También eso fue un trabajo de negociación que muchas veces parecía muy cuesta arriba, y agregó también que se logró aprobar el royalty minero, que es un tema de hace décadas como importante para las regiones y como para también el desarrollo del país. Vallejo destacaba también algunos avances en materia educacional, como la mejora en los puntajes SIMSE, que fue el resultado que tuvimos hace pocas horas, y en salud también destaca ella como cosas importantes que un poco el gobierno va a destacar claramente el día lunes, el copago cero en FONASA. Sobre los 2 años de gobierno que restan, apuntó en que serán de mucho trabajo, porque hay cosas importantes para el gobierno que se están trabajando desde ahora, como por ejemplo sacar adelante la reforma de pensiones, que es un tema que está pendiente, y también el pacto fiscal o reforma tributaria 2.0, es decir, un avance un poco en materia de tributos por parte de Hacienda. Esos dos son los grandes desafíos, decía ella, ya al cumplirse 2 años de la gestión del presidente Gabriel Boric.
1:11.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Sigue las repercusiones por la decisión del gobierno de excluir a empresas de Israel en la próxima FIDAE. Hoy, a través de una carta publicada en El Mercurio, 4 ex altos mandos de las Fuerzas Armadas presentaron su preocupación por esta decisión. Recordemos, FIDAE, que se va a realizar entre el 9 y 14 de abril y cuenta con 40 países expositores, también participantes en esta, la Feria del Aire y del Espacio más importante de la región. En esta carta firman José Gaete Paredes, general de brigada en retiro y presidente del Centro de Generales del Ejército en retiro, el general del Aire en retiro y presidente del Centro de Generales de la Fuerza Aérea en retiro, Osvaldo Sarabia Vilches, José Miguel Romero, vicealmirante en retiro y presidente del Cuerpo de Almirantes de la Armada en retiro, y el general de brigada en retiro y presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Defensa Nacional en retiro, Álvaro Guzmán Valenzuela. Dice algunos párrafos, no lo voy a leer completa, pero apunta: la suspensión de la participación de empresas de defensa de Israel en FIDAE 2024 produce graves efectos políticos estratégicos, ya que, dice esta misiva, nuestro país tiene una gran dependencia de Israel en materia de defensa y en el desarrollo espacial, ya que el Sistema Nacional Satelital en su totalidad depende de empresas de ese país. Apunta también esta carta a que la decisión afecta a la seguridad nacional y a FIDAE, que ha contado desde sus inicios con empresas de Israel, que ha sido leal socio comercial de nuestro país en materia de defensa. Y concluye esta carta de los generales en retiro y también presidentes de las organizaciones de militares en retiro de las Fuerzas Armadas: esta decisión podría traer repercusiones para las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Han habido varias reacciones en pro y en contra, digamos, de esta definición del gobierno. Ayer la ministra Carolina Toá, ministra del Interior y Seguridad Pública, se le preguntaba sobre esta medida y dijo: en la escala de prioridades, los derechos humanos es el primer eslabón, es una decisión difícil, no nos gusta tener que tomarla, es doloroso tomarla y entendemos que tiene muchas consecuencias. Bueno, a juicio de estos ex altos mandos de las Fuerzas Armadas, de las distintas ramas, es una situación y una medida bien complicada que afecta a la seguridad nacional.
1:14.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos revisando otros temas. Mientras la Fiscalía de Antofagasta sigue en la investigación por este caso del traspaso de montos de dineros desde el Minbu a ONGs, el caso emblemático, digamos, el caso Democracia Viva, hubo en realidad declaraciones en esta jornada de algunos de sus protagonistas. Uno de ellos, de Andrade, de hecho, quien fuera el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, que publicó una carta. Recordemos que él está en su arresto, en arresto domiciliario, en su casa, en la casa de su mamá en la Florida, y publicó una carta donde hace referencia al trabajo precisamente que está haciendo la Fiscalía y también al gobierno. Dice: este ex militante, ex fundador también de RD, recordemos que está con medida cautelar de prisión preventiva. El juzgado de garantía Antofagasta había impuesto para él y Carlos Contreras el pasado 15 de diciembre. Recordemos que ellos están formalizados por fraude al fisco. Él antes estuvo 75 días en la cárcel de Antofagasta, en el sector del Nudo Uribe, afuera de esta ciudad de Antofagasta. Y bueno, luego de volver ya a la Florida a esta distinta cautelar, escribió una carta que publicó dirigida a su familia, a sus amigos, donde dice: llevo 7 días fuera de la cárcel y y quiero darles gracias a todos quienes permitieron que hoy esté con mis seres queridos, dice él, en la casa de mi madre en la Florida, mi pieza de la infancia, dice él, que nunca pensé que iba a volver. Él agradece, bueno, además de esas alusiones como más personales, alude también a quienes han aportado para poder pagar a sus abogados. También agradece al sistema judicial, dice que rompió la inercia, empezó a cuestionar la versión de la fiscalía, y ahí plantea sus críticas respecto de cómo va la investigación, y también a parte del gobierno, dice él, y permitió el regreso a mi hogar, es decir, esta medida cautelar de arresto domiciliario. Recordemos que él viene hace rato un poco hablando sobre su vida, o sobre sus días últimos en la cárcel. Les decía que dejó atrás la cana en esta carta, donde la realidad parece un delirio. Sin embargo, dijo, hay otros, muchos otros que aún siguen dentro. Quiero agradecerles a los internos del módulo 90, y empieza a mencionar a algunas de las personas que permanecen, de hecho, en esa carta. Fue parte de lo que conocimos hoy día. En su palabra, como les digo, agradece al sistema judicial por cuestionar la versión de la fiscalía y del gobierno. Y en paralelo, el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, habló también sobre el caso Democracia Viva. Recordemos, estos son los contratos por 426 millones de pesos para que esta fundación realizara trabajos de campamento en Antofagasta. Y al ministro le consultaron sobre el tema, volvió a referirse a cómo él ha entregado la información. Dice que ha colaborado con la justicia lo máximo que ha podido, pero en esta entrevista que él daba en esta jornada, él decía que, o reconocía, digamos, en entrevista con Radio La Clave, que él evaluó harto rato dejar el Ministerio de la Vivienda por el caso. Dice, no esperaba jamás enfrentar una cosa así, pero claro, tiene la convicción ahora, dice, de dejar todo totalmente aclarado durante su gestión.
1:17 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Conversación en Hablemos en Off, esta mañana aquí en Radio Duna con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antoria Orellana, quien se refirió a varios temas las horas previas a lo que va a ser la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y también otros puntos como, por ejemplo, el despacho, el día de ayer, la aprobación ya en su totalidad por parte del Congreso de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y también otros temas que están muy en el análisis, digamos, y son bien relevantes cuando hablamos justamente de las brechas que existen entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la educación? Los datos que ayer se daban del CIMSE de cuarto básico en términos de las muy buenas noticias sobre el avance que se tuvo el 2023 en matemática y lenguaje, especialmente en matemática, recuperando lo que sucedió con los efectos de la pandemia, pero una nota preocupante que sigue siendo desde hace tiempo, que es la diferencia entre hombres y mujeres. Escuchemos lo que decía la ministra Antonia Orellana justamente sobre este tema en Hablemos en Off.
Yo creo que un buen aporte en ese sentido sería que se dejara de ridiculizar la idea del enfoque de género en educación, como si fuese una cosa muy, muy banal. Esto es lo que produce, efectivamente.
Parte de las declaraciones de la ministra de la Mujer, y también se refería a la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que recordemos fue despachado el día de ayer en el Parlamento, mejora muchas cosas del toma procesal que enfrentan las víctimas, decía la ministra Orellana. Toda la entrevista, por supuesto, completa la pueden revisar en duna.cl.
1:19 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Bueno, les decíamos que ya partió el trabajo legislativo, las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados ya están centrados en varios proyectos importantes. Tú mencionabas uno a propósito de la mujer, también están en la reforma previsional, en las RUF que ayer se vieron, y otro de los temas que hoy día está presentando específicamente la bancada de diputados PPD es la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar la dieta vitalicia que reciben los expresidentes, algo que se ve directo al grano un poco a la opción del presidente Gabriel Boric, que es un presidente joven y que, claro, a sus 40 años de edad, él cuando termine su gestión podría recibir la misma bonificación que reciben la expresidenta Bachelet, que recibía el presidente Piñera, etcétera. Bueno, esa es la idea de este proyecto, un poco evitar eso. Decía el autor de esta iniciativa, que es Carlos Bianchi, que sería impresentable, a juicio de él, digamos, que el presidente Gabriel Boric reciba más de 16 millones de pesos de por vida a sus 40 años de edad. Esta iniciativa del ex senador es respaldada por sus compañeros de comité del PPD, Héctor Ulloa y Jaime Araya. Los parlamentarios independientes proponen que quienes hayan sido presidentes puedan cumplir al menos 65 años para recibir esta pensión vitalicia de vejez, cuyo monto definiría la comisión que la Constitución mandata para fijar las remuneraciones de altos cargos del Estado. Él explicaba que la principal característica de esta reforma tiene que ver con establecer una igualdad en las condiciones en que cualquier chileno o chilena debe pensionarse. Y esto en Chile establece que desde los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres se recibe la pensión, decía Bianchi, quien pidió al presidente que acoja el proyecto de ley, que lo patrocine, que le dé urgencia y que demuestre a todo el país que es un acto de transparencia. Actualmente, los tres expresidentes vivos, Eduardo Frei, que tiene 81 años, Ricardo Lagos Escobar, que tiene 86 años, y Michelle Bachelet Jeria, que tiene 72 años, reciben una dieta de 7.348.000 pesos, además de asignaciones de traslado, de oficina, que más o menos son unos 10 millones de pesos mensuales en total.
Mira. 1:22 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de pasar la información del deporte, o más que el deporte como el extradeportivo, pero tiene que ver con el partido del domingo, el superclásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, que se va a llevar a cabo a las 18 horas en el Estadio Monumental. Para ese encuentro no podrían estar presentes los 12.820 hinchas de Colo-Colo que estuvieron en la galería norte del partido de Colo-Colo contra Huachipato en la Supercopa. Recordemos que la NFP, luego de los hechos delincuenciales que terminaron dándose en ese lugar, terminó metiendo a muchos en la bolsa, a todos los que estaban en esa galería, 12.820, y les prohíbe la entrada a los partidos de Colo-Colo cuando sea local en 5 partidos. El primero de ellos, ¿cuál sería? El superclásico con la Universidad de Chile el día domingo. Es un tema que está ahí, hay que ir revisándolo. Hay un tema judicial, de hecho, en términos de la ley del consumidor. No es para nada menor, pero solamente quedarnos con el titular que publicaba La Tercera hace un rato. Delegada presidencial advierte a Colo-Colo por la presencia de hinchas sancionados para el superclásico. No hay quien esté por sobre la ley. De hecho, ya el partido de ayer frente a Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores de Colo-Colo, el presidente Blanco y Negro aseguró que las casi 13.000 personas sancionadas podrían participar en el Superclásico. Esto fue descartado por el gobierno a través de la delegada presidencial. Así que, ojo ahí, hay un tema, por supuesto, con mira lo que va a decir el día domingo sobre esta sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP.
1:23 PM.
Nos vamos.
Nos vamos, sí, pero quédese con nosotros. Como siempre, la 89.7 viene en unos segundos. Cartas notables con Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao.
Chao.